policial que ocurrió el primer día de este año, el primer día del 2017, en la avenida Chacabuco. Habían apuñalado allí a un hombre, Ezequiel Padilla, de 26 años. Él estuvo prácticamente agonizando, imagino, casi un mes entero, y murió el 30 de enero pasado, cerca del mediodía. Un hombre que tenía dos hijos y, por supuesto, una pareja, que es quien está ahora en comunicación con nosotros. Vanessa Rodríguez se llama. Vanessa, la saludamos desde Radio Libertad. Gracias por atendernos.
Hola, buenos días. No, gracias a usted por leer mi mensaje y por estar en comunicación hoy, ahora conmigo.
Vanessa, contame, esto lo decíamos, sucedió el primero de enero, sobre la avenida. ¿Qué estaba haciendo tu marido? Él iba caminando y de repente se acerca un hombre y lo apuñala, lo quiso asaltar. ¿Qué fue?
No, él andaba caminando y se acerca un hombre y le pide cigarrillo. Ajá. Y él le dice que no tenía, y en ese momento agarra al hombre y saca el cuchillo y lo apuñala ahí en la calle.
En la zona del abdomen, ¿no es cierto?
Sí, le traspasó todos los órganos y le perforó el hígado. Y bueno, y eso fue lo que le dejó todos estos días, estos 30 días, lo dejó agonizando en el hospital.
¿Esto sucedió cerca de la casa de ustedes?
Sí, cerca a una cuadra casi de mi casa sucedió esto, sí.
¿En qué horario fue, Vanessa?
Fue las 9 de la mañana más o menos. O sea,
en pleno día, digamos.
Claro, pleno día, sí, del día. Sí,
¿Qué este hombre era conocido? ¿Alguna vez lo había visto tu marido?
No sabría decirle, porque lo único que yo sabía es que el tipo vivía en el barrio, pero hace como 4 o 5 años atrás. Pero si él tuvo algún inconveniente con ese hombre, yo no sabría decirle, porque nunca lo vi, no lo conozco, y solo él sabía.
¿Vos ya no pudiste, una vez que tu marido fue apuñalado, ya no pudo comunicarse con vos, ya no pudiste hablar con él, digamos?
No, yo desde ese día que él fue apuñalado, yo me enteré, ya lo habían llevado al hospital, y cuando yo voy al hospital estuvimos 6 horas, porque estuvo 6 horas en quirófano, y cuando me permitieron entrar a la hora de visita en terapia coronaria, él estuvo primero. Subí y él estaba completamente sedado, todo entubado, y ya con los doctores que nos decían que él estaba muy mal, que él estaba con riesgo de vida. Y desde ese día hasta el 30 él siempre estuvo muy mal y con riesgo de vida constantemente.
O sea, siempre con respiración artificial, ¿no? Nunca pudiste conversar con él, digamos.
No,
ni nunca tampoco pude. Ni tampoco pudo hacer ninguna declaración a la policía ni a la justicia.
No, tampoco pudo hacer eso, no, porque estos 30 días él estuvo con respirador artificial y completamente sedado.
¿Y cómo saben, Vanessa, esto de que el hombre se acercó y le pidió un cigarrillo? ¿Qué fueron testigos que lo contaron?
Había una persona, un vecino que estaba con mi marido en ese momento, y él dijo que fue así.
Bien.
Él contó que fue así.
¿Él identificó al agresor también?
Sí. Supongo que él le conocía, no sé, pero él dijo que el hombre vivía en el barrio.
Estábamos. ¿Qué pasó con el agresor? ¿Lo ubicaron? Está detenido, ¿no es cierto?
Sí, a la semana y media más o menos que mi esposo estuvo ahí en terapia intensiva, un vecino que lo conoce, iban buscando botellitas porque trabaja con cosas químicas. Uh-huh. Iban buscando botellitas y se le da a él por irse a la parte del pediatría viejo de ahí del hospital.
Sí.
Y es cuando le encuentra al tipo y le reconoce, y viene y le avisa a mi cuñado que el tipo estaba ahí abajo, ahí en el pediatría viejo, en la plaza, tomando tereré con su mujer. Uh-huh. Y ahí es cuando la agarran y cuando la policía le detiene. Sí. Avisaron a la policía y ahí es cuando le detienen al agresor.
¿Una semana después del ataque?
Sí, ahí nomás en el hospital estaba.
¿Pero por qué estaba ahí? ¿Sabes?
No sé, no sabemos. Yo, mi pensamiento fue que a lo mejor él fue con una intención de ir y terminar de hacer lo que él tenía pensado, de entrar al hospital
y de matar. Intentar
matarlo. Y sí, porque ¿qué podría estar haciendo una persona cerca del hospital? Ahí abajo, nomás cerca de nosotros, y nosotros ahí estando todos.
¿Y qué es un hombre grande? ¿Qué sabes del agresor?
Sé que es un hombre grande, sí, que ya tiene un
antecedentes.
40 y algo más o menos debe tener. Sé que es paraguayo y sé ¿qué? Que andaban en droga y esas cosas, ajá, esa persona. Y estaba con la mujer de él, y la mujer de él se dio a la fuga a Buenos Aires, es lo que tenemos entendido. De los vecinos del barrio que le conocen a la mujer también.
Y tu marido murió el 30 de enero, ¿no es cierto?
El 30 de enero a las 12:30 al mediodía él falleció. Él entró en paro y no pudieron hacer nada. Y es por eso que ahora yo y toda la familia exigimos justicia para que se haga justicia, para que le condenen a él, porque según nos habíamos enterado que aparentemente le iban a largar, como mi esposo no pudo hacer la denuncia, sino su hermano hizo la denuncia, pero el que tenía que hacer era la víctima, pero no, nosotros ahora exigimos justicia por Ezequiel, que no le larguen, que le den condena a esa persona, porque él no puede estar en libertad.
No, pero además sería ilógico que si la víctima no puede hacer la denuncia, si hay un testigo que ha visto, que ha señalado al autor del hecho, sea liberado, sería una cuestión insólita, digamos, ¿no?
Sí.
Al vecino vos lo conocés, al vecino que vio todo esto, al que él fue el que te contó, digamos.
Sí, él fue el que contó así, que le pidió cigarrillo, no sé qué, y bueno... Y ahí le hincó y él tenía una botella en la mano, no sé si era de cerveza o de coca, y dice que la agarró y le tiró al tipo, y el tipo salió corriendo, porque si no el tipo le iba a seguir hincando, dijo. Subió a un remis y desapareció.
Claro, eran las primeras horas del primer día del año, probablemente también venía quizás alcoholizado o algo por el estilo, ¿no? El atacante, digo.
Sí, el atacante sí, estaba drogado.
No hubo ningún momento, por lo menos lo que te dijo este vecino que acompañaba a tu marido, no hubo una pelea previa antes del ataque con un arma blanca de parte de este hombre, ¿no?
No hubo pelea, nada, porque incluso mi marido estaba sano, él lo estaba tomando, íbamos a ir, incluso el primero íbamos a ir todos al agua a pasar el día con la familia, y no, él no estaba tomado ni nada, se iba para la casa del hermano a arreglar las cosas para ir al agua todos juntos, a pasar el día con los chicos y la familia, y pasó eso.
Hablando de chicos, tenés dos hijos que han quedado sin su papá.
Tengo una nena de 5 años y otro en camino. Tengo 7 meses y medio de embarazo.
Estás ya embarazada. Sí. Él era el que trabajaba en esa casa.
Sí, él era el que trabajaba, el que estaba todo el tiempo al pendiente de que no nos falte nada en nuestra casa.
¿Cómo están haciendo ahora, Vanessa?
Y yo por el momento, ahora, estos días me estoy quedando en la casa de mis padres. Yo tengo mi casa propia y bueno, ya nos iremos arreglando poco a poco con el tiempo. Ya voy a ver cómo me hago con mis hijos para seguir saliendo adelante. Por ello yo tengo que ser fuerte y tengo que salir adelante.
Lo que ahora te interesa es que ese hombre no sea liberado y que sea juzgado y encarcelado como corresponde.
Claro, lo que yo exijo es que él sea condenado de por vida, que no 20 años, acá 20 años le larguen, no. Que él sufra y que si es posible que él muera ahí adentro y que sufra lo que... Aunque nada se compara al sufrimiento que pasó mi marido en el hospital y el sufrimiento que nosotros tenemos ahora.
Imagino que ya ese niño más pequeño entiende todo lo que ha ocurrido, digamos.
Sí, le contamos, ella fue, vio a su papá allá y preguntaba en qué momento el papá iba a despertar, y dolía mucho porque de la mil y una manera intentamos explicarle que el papá no va a despertar, y ella seguía insistiendo que por qué, porque ella quería despedirse del papá antes que el papá se vaya. pero igual hablamos con ella, le explicamos a la familia, estamos todos con ella ayudándole, y pero ella le extraña demasiado a su papá, ella me dice. Ella y él eran todo, ella era la vida de él, la luz de él, los ojos de él, él me esquinaba mucho, esa hija que él tiene, así como ella también ama mucho a su papá. E incluso anoche estábamos hablando y me dijo, mami, yo le extraño a papi, me dijo, ¿por qué papi se fue? Y eso es algo que duele, eso es algo que no tiene explicaciones, es algo que te rompe el alma en mil pedazos y no tenés explicaciones para una niña de 5 años.
Por supuesto. ¿A qué se dedicaba este Ezequiel?
Él trabajaba en construcción, en una empresa. Uh-huh. Sí.
¿Y estaba trabajando cuando esto le sucedió, digamos?
No, él ya no estaba porque en diciembre vio que las empresas van largando.
Claro, le dan vacaciones.
Sí, y no, ya él no estaba trabajando, ya hacía... Y, antes de Navidad ya no estaba trabajando.
Y vos, Vanessa, en tu pensamiento, en tu interior, ¿qué pensás que sucedió, digamos? ¿Qué pasó, digamos? ¿Por qué una persona, porque sí, va y ataca a otra sin ningún motivo aparente?
Y yo no sé. Yo lo que digo es que esa persona está endemoniada, que tiene un diablo dentro de él, porque no tiene corazón, no tiene nada que perder, no tiene pensamiento, no le importó nada. Él agarró y hizo eso, no sé si por causa de un cigarrillo, si ya se conocían, eso no sabría explicarle, pero no sé. Yo le veo una persona, como yo siempre dije, un satánico, porque, que no sé, él ya debe de tener hijos y supongo que si le pasa algo a los hijos, él se va a volver loco. O si le matan a él o a la mujer, él se va a poner y va a decir, no, yo tengo hijos chiquitos, ¿por qué me pasó a mí? Pero dentro de mí yo digo que es una persona diabólica, una persona satánica, no tiene corazón, no piensa. Es una persona que no merece estar viva directamente. Ese es mi pensamiento.
¿Sabés cómo se llama?
¿El hombre?
Sí, el asesino.
Tengo entendido que es Santiago.
Santiago, el nombre. El apellido sí. No lo sabes.
No lo sé. No, porque el que está encargado, el que había hecho la denuncia, fue mi cuñado. Él debe saber todo.
Está bien. Sí. Vanessa, te agradezco el tiempo que nos brindaste y bueno, nosotros también deseamos que se haga justicia. No puede suceder que una persona vaya y ataque porque sí a otra y le quite la vida y deje a dos niños sin su padre, a su familia básicamente desamparada.
Sí, no, es injusto, la verdad que es injusto y roguemos que se haga justicia y que el juzgado pueda determinar una condena bastante larga para esa persona.
Gracias, Vanessa, hasta luego.
No, gracias a usted, chao, hasta luego.
Hasta luego. Vanessa Rodríguez es la pareja de Ezequiel Padilla. Tenía 20